martes 8 de mayo. En Roma, el tiempo se lo puede tragar a uno. Yo había proyectado algo para antes de la audiencia que tengo hoy con el cardenal Baggio a las 11 de la mañana. Sin embargo, solo pude hacer unos pequeños arreglos con el sastre, el cual todavía no ha terminado mis trabajos. Y me dirigí a la plaza de San Pedro para encomendarme a los grandes pontífices que reposan en las criptas del Vaticano y que han dado tanta inspiración y orientación a mi vida. Quise tener este momento de recogimiento para luego ir a hablar cosas muy importantes a la congregación para los obispos que preside el cardenal Baggio. En la plaza de San Pedro me encontré con el señor Eduardo Casilli.
Fue secretario de la nunciatura.
Creo que estando la señora Corti ahí en El Salvador.
Fue muy cariñoso, hizo muchos recuerdos y comprendió mi difícil situación, visto que estaba siempre recordándome y orando para que fuera un pastor digno de estas circunstancias. La conversación con el cardenal Baggio fue muy cordial, a pesar de que yo esperaba un poco de severidad, como la vez anterior, el año pasado. Hoy era muy deseoso de encontrarse conmigo y me dijo que le hubiera sorprendido si habiendo venido a Roma no hubiera ido. Yo le expliqué que desde el primer día que llegué a Roma busqué esta audiencia que por sus ocupaciones no se me había podido conceder. Él expresó sus preocupaciones, sobre todo en la división de los obispos, en la situación del obispo auxiliar, y fue muy franco en reconocer el error del auxiliar al firmar el permiso de cambio de estatutos de Cáritas que tocaba firmar al propio arzobispo. Él como vicario general debió estar de acuerdo, y si sabía que no estaba de acuerdo el arzobispo, hizo mal en hacerlo. Pero dijo que yo también había sido muy severo en tomar la medida de su destitución y dejarlo como en el aire. Traté de explicar toda esta situación porque además advertí que entre las causales que había puesto Monseñor Revelo para este acto estaba el que Cáritas se politizaba y caía en manos de guerrilleros. También el pretexto de que yo estaba en la clínica enfermo, lo cual expliqué al cardenal que ni una ni otra cosa eran suficiente razón para aquel acto. Se refirió a la visita apostólica y a la sugerencia que la el Papa había insinuado en su conversación de ayer, o sea, de arreglar la situación con el nombramiento de un administrador apostólico sede plena. Pero el cardenal Baggio analizaba como una sugerencia poco práctica, ya que no veía entre los obispos actuales quién pudiera ser ese administrador apostólico que se entendiera conmigo. Y llevarlo de afuera del país también le parecía absurdo, dada la situación de nuestro país. Por lo cual esto todavía queda en estudio, y de mi parte le manifesté mi mejor voluntad de arreglar las cosas en lo que mi capacidad permita.
Me referí a los informes llevados al Papa, que son imparciales y que expresan una situación de verdadera persecución contra la Iglesia. Me refería especialmente al informe de la OEA y a su insistencia de recomendar al gobierno prevenir la persecución sistemática a la Iglesia Católica en su misión de evangelizar. El cardenal fue muy cordial cuando me dijo: no estamos tratando entre enemigos, sino entre trabajadores de la misma causa. y estamos desde luego en un 90% de acuerdo. Y es así que el 100% es la verdad y es el Evangelio. Le dije que me daban mucho ánimo esas palabras y que la depresión que había sacado de mi audiencia con el Santo Padre encontraba aquí en la plática con él una esperanza de que mi situación y la de mi diócesis tienen solución si la seguimos buscando con la buena voluntad y amor a la Iglesia. Pareció bastante satisfecho. Hablamos de otras cosas y el tiempo había terminado. Me obsequió dos libros y me expresó su mejor voluntad de ayudar en todo a mi servicio a la Iglesia. Salí satisfecho y a la salida me encontré providencialmente con Monseñor De Nicolo, gran amigo, con quien le dije que quería comentar en forma confidencial y con dirección espiritual mi situación de ánimo de ayer y de hoy. Me dio luces muy claras, inspiradas en un gran amor a la Iglesia, y cómo la virtud, sobre todo la humildad en estos casos, es una llave muy segura para encontrar solución. Que estuviera seguro, me dijo, de la buena voluntad que hoy reina en la curia romana, que ha cambiado enormemente, que él, como pidiéndola, me lo puede decir, que hay muy buena voluntad de ayudar en todo a los servidores de la Iglesia en todas partes. Que la influencia del actual pontífice era muy beneficiosa para la curia romana y para toda la Iglesia. Me dio algunas normas prácticas para dirigirme a la Secretaría de Estado, refiriéndome a la sugerencia anterior, y que lo tomara todo como una voz de Dios que está buscándole aún a mi misma situación una solución de mucho beneficio a la Iglesia. Que tuviera mucho cuidado en hacer una reacción que fuera más espectacular, porque más bien al sugerirme esta idea del administrador apostólico, podría haber en la mente del Santo Padre y del Cardenal Bayo una búsqueda de mi reacción, y mi reacción, si fuera negativa, podía echarlo a perder todo. Que tuviera humildad y paciencia y escribiera al secretario de Estado dándole mis impresiones y mi sugerencia, por ejemplo, de que un eventual nuncio que se entendiera bien con el arzobispo podría solucionar ese papel que se sugiere para un posible o difícil administrador apostólico. Creo haber comprendido bien la idea y trataré de realizarla con esa buena voluntad para la Iglesia. Gracias a Dios, siempre he tratado de conservar y acrecentar. Acudí luego a Radio Vaticana, donde tenía una invitación del padre Suárez, encargado de la transmisión para América Latina, y donde grabé una entrevista con él acerca de la situación de la Iglesia en El Salvador, de mi trabajo y de mis impresiones de la visita al Santo Padre. En resumen, describí esa situación y mi trabajo según mis intenciones, y sobre todo dije que había salido muy optimista de la visita al Santo Padre, porque me había dado cuenta de que él sabe escuchar y se nota que está buscando el conocimiento de la realidad de nuestro mundo latinoamericano, y que por eso creo que es muy grande la responsabilidad de todos los que tenemos el honor y la dicha de platicar directamente con el Papa, de informarle, no según nuestros modos de ver, sino hasta donde sea posible, la realidad sincera de la Iglesia en nuestros países. Con el padre Suárez y el encargado de los programas para España, me fui a la casa de los jesuitas, donde residen todos los escritores y trabajadores de radio, son como unas 30 personas, para almorzar con ellos y compartir luego la sobremesa, que es muy fraternal. El padre Juan Bosco me cedió, como el otro día, su cuarto para descansar una siesta muy agradable. Y después el mismo padre Juan Bosco me acompañó para arreglar mi boleto de regreso, pasando por Barcelona y Madrid, para visitar la cuna de esta congregación dominicana que ha tenido la bondad de proporcionarme mi viaje a Europa con motivo de la beatificación del padre Cuello. Recogí luego mis trabajos en la sastrería del amigo Mancinelli, que ha sido muy amable en todo su trato conmigo. También compré unas estampas para que se pueda poner en todas las casas parroquiales de su santidad Juan Pablo II. Pero la famosa venta Sultani parecía una colmena de compradores y me fue muy difícil comprar otras cosas. Terminé el día cenando con las madres poblanas, quienes me proporcionaron su vehículo tanto para ir a su casa como para regresar a mi posada de las hermanas dominicas, donde esta noche he arreglado mis valijas para mi viaje de mañana.
Miércoles 9 de mayo. Después de agradecer a las hermanas dominicas, representadas por su superiora general y por la provincia de Centroamérica, el generoso obsequio de un viaje a Roma, felicitándolas por toda la realización de las ceremonias y festejos del fundador beato Padre Francisco Coll, me despedí de ellas, ya que esta misma noche voy a tomar el avión de regreso pasando por Barcelona, Madrid y El Salvador. Me dirigí luego a visitar a Monseñor Pironio, con quien había concertado una audiencia para las 11:30 de la mañana. El tráfico en las cercanías del Vaticano se hacía imposible. La audiencia general atrae a muchedumbres de gentes y los vehículos, autobuses grandes de turistas y peregrinos invaden todas las calles adyacentes a la Plaza de San Pedro. Pero con unos minutos de retraso llegué y todavía tuve que esperar un poco al cardenal Pironio, quien me acogió en una forma tan fraternal y cordial que este solo encuentro bastaba para colmarme de consuelo y de ánimo. Le expuse confidencialmente mi situación en mi diócesis y ante la Santa Sede. Me abrió su corazón diciéndome lo que él también tiene que sufrir, cómo siente profundamente los problemas de América Latina y que no sean del todo comprendidos por el Ministerio Supremo de la Iglesia. Y sin embargo, hay que seguir trabajando, informando lo más que se pueda la verdad de nuestra realidad. Y me dijo, lo peor que puedes hacer es desanimarte. Ánimo, Romero, me dijo muchas veces. Y agradeciéndole otras consultas, una conversación larga y fraternal, me fui dejándome en el corazón una nueva fortaleza de mi viaje a Roma. Cuando bajaba de la Sagrada Congregación para Religiosos, donde el cardenal Pironio es prefecto, me detuve en la Plaza de San Pedro, donde el Papa todavía predicaba sus mensajes en diversos idiomas, y la gente acogía con fervor y aplausos. Pero en la periferia, donde yo me encontraba, había mucha distracción, muchachos y turistas que más bien se distraían y no atendían a la voz del pastor, lo cual me da la dimensión de nuestros auditorios. Sin embargo, siempre hay que sembrar, y el Papa lo estaba haciendo incansablemente y actuando como un pastor que da abundante pasto de doctrina al pueblo, del cual depende si quiere o no acogerlo. Luego me dirigí a la Curia Generalicia de los Jesuitas, donde el buen padre Juan Bosco me llevó a conocer el jardín y luego a almorzar, y me prestó su cuarto para dormir la siesta. Después juntos celebramos la Eucaristía. Después me hizo el favor de llamar por teléfono a El Salvador con Monseñor Urioste, con quien entablamos el diálogo que se grabó para transmitir en YSAX. Me contó la situación difícil de la violencia en el país, lo más grave, el enfrentamiento entre el bloque popular revolucionario y los cuerpos de seguridad junto a Catedral. Y en la Catedral de San Salvador me dijo que estaban tendidos 9 cadáveres asesinados, que en esa circunstancia y se cree que son más los muertos. Me valí de esta circunstancia para enviar un mensaje de paz y transmitirles el pensamiento del Papa en la audiencia. Recordó el asesinato de Aldo Moro hace un año.
Continuación. Después de la transmisión por teléfono a El Salvador, con informaciones que me dio Monseñor Urioste y comunicaciones que yo le di de parte, sobre todo, de la audiencia privada con el Santo Padre, aplicando todo a la situación trágica de este día en la Catedral de San Salvador, fui a hacer mi última visita a la Basílica de San Pedro, junto a la tumba de San Pío X. Oré intensamente, teniendo en cuenta todos los intercesores que significan para mí, sobre todo los sepulcros de San Pedro y de los últimos papas. Fui a comprar luego unos recordatorios a la venta junto a la Plaza de San Pedro, donde se distribuye el Observatorio Romano, y con las Madres Oblatas al Divino Amor me dirigí al aeropuerto. El viaje de Roma a Barcelona fue muy tranquilo. Y en Barcelona, a las 11 de la noche, me esperaba la Madre Grau y otra religiosa dominicana, quienes me condujeron con un taxi llevado por un motorista muy simpático, muy platicador, por todas las calles principales de Barcelona, principalmente junto a la Iglesia de la Sagrada Familia. Y nos dirigimos luego a Vic, donde me instalaron en una casita que las religiosas dominicas han dedicado para hospitalidad de los sacerdotes. Hicimos el plan para el día de mañana, ir a conocer el lugar del nacimiento del padre Francisco Coll. Y también para mí significa mucho esta población de Vic, ya que aquí están los orígenes del padre Claret, cuyos misioneros inspiraron mis primeros años de seminario. Jueves 10 de mayo.
En España amanece una hora más temprano por el cambio oficial entre Italia y España. Sentí pues que era muy temprano y sin embargo eran ya las 8 de la mañana. Me arreglé rápidamente y fui a desayunar con las hermanas de la casa que las dominicas tienen en Vic. Es una comunidad numerosa, ya que atienden colegio, enfermería de las mismas religiosas ancianas y otro conjunto de apostolados muy fecundos en esta ciudad donde nació la congregación. Después del desayuno, me acompañó la Madre Grau y otra religiosa que organiza el archivo y un conjunto de recuerdos del padre Coll a visitar este archivo, este museo, donde hay también una información muy amplia de la actividad que hacen las religiosas en todo el mundo. He tomado nota para llevar esta vitalidad de la congregación como una respuesta de la generosa invitación que me hicieron a participar en la beatificación de su fundador. Después fuimos a visitar la Catedral de Vich, reconstruida dos veces, ya que últimamente fue víctima de la Guerra Civil Española, pero es hermosa y con un modernismo sano. En la parte de la cripta se descubre todavía la primitiva iglesia, después de la cual hubo dos hasta la presente. Los cuadros, dibujados tres veces, según me explicaron, porque la primera vez se perdieron en el camino, se los robaron. La segunda vez los destruyeron los comunistas en la guerra civil. Y por último, el artista que desde París estaba haciendo esta decoración, por su cuenta, realizó el diseño que actualmente adorna en una forma bellísima la catedral. El claustro es estilo gótico original, muy interesante. Después tuve la dicha de ir a visitar la tumba del padre Antonio María Claret, fundador de los claretianos. Hay un relicario muy rico y el templo magnífico donde el centro es el cadáver adornado con una mascarilla de plata y adornos episcopales. Y sobre todo, se ha reconstruido en su forma original los lugares que fueron testigos de la creación de este instituto religioso cordimariano. Un retrato en el fondo da la medida 1.50, pequeña de altura, era la figura del padre Claret y de los otros compañeros de la fundación, nombres que yo conocí desde mis primeros años de seminario, ya que me comencé a formar para el sacerdocio con esta congregación que entonces fue llevada por Monseñor Dueñas a San Miguel. Hice estos recuerdos con los padres, los cuales me agradecieron mucho la visita, y yo les agradecí mucho su acogida siempre cordial. Después del almuerzo, fuimos al pueblo donde nació el padre Francisco Coll. Está a unos 40 kilómetros de Vic, el camino muy pintoresco, en un atardecer brillante de primavera, y el pueblito humilde, recostado en una montaña, evoca los orígenes de aquel santo cuya casa han recuperado para su comunidad las religiosas fundadas por él, donde tienen además una casa de ejercicios que tiene perspectivas sumamente tranquilas y bellas, adornadas con jardines, donde verdaderamente se siente un acercarse a través de la naturaleza con nuestro Señor. Fui también a visitar la iglesia donde fue bautizado y al regresar celebré la misa en la capillita que abarca la casita primitiva del padre Coll. Junto con cuatro religiosas tuve una eucaristía muy íntima evocando las grandes necesidades de mi país. Con las religiosas hemos pedido mucho para que nuestra vida de la iglesia y del país encuentren una solución conforme al corazón de Dios. Viernes 11 de mayo.
Después de celebrar la misa en la capilla de las hermanas ancianitas y enfermas, donde les invité a unirse en oración con las necesidades de la iglesia y que ellas eran una fuerza muy grande para la iglesia universal. Salimos después del desayuno también por la carretera de Manresa, que pasamos muy cerca de la cueva de Manresa donde San Ignacio hizo sus ejercicios espirituales y escribió el libro famoso de los ejercicios. Subimos luego por una hermosa carretera hasta el monasterio de Montserrat. Era la hora en que los monjes benedictinos se preparaban para cantar su misa. De la abadía en catalán, pero con una piedad y un ritmo gregoriano verdaderamente emocionantes. Había mucha gente. Después recé el rosario a la Virgen de Montserrat y descendimos a Barcelona nuevamente. La Madre Grau ha estado muy fina durante este paso por Montserrat, por Vic y por el pueblo del padre Coll, y ha traído hasta el aeropuerto su generosidad, dejándome ya encaminado en el puente aéreo, nombre que recibe un servicio de cada hora, un avión entre Barcelona y Madrid. En Madrid me esperaba la hermana Raimunda, también de la misma congregación, la religiosa que expulsaron de Guatemala y que se alegró mucho al volverme a ver. Me llevó a su residencia, donde con otras religiosas cuidan una hermosísima residencia de empleadas y estudiantes. Hacen mucho bien en esta casa. Me comuniqué con el padre Pedro. De los pasionistas, quien vino junto con María, la escritora que escribe en Vida Nueva y que hizo un bonito reportaje, cuyo producto económico lo destinó a los pobres de la arquidiócesis. Tuve mucho gusto de conocerla y de saludar al padre Pedro Ferradas y compartir con ellos muchos recuerdos e impresiones de nuestra vida en El Salvador. Concertamos una entrevista de prensa para la noche y salí con las hermanas después del almuerzo y después de la siesta a visitar su casa de ejercicios espirituales que tienen en las hermosas serranías a unos 50 kilómetros de Madrid. La casa se llama El Roble y allá acuden muchas personas a pasar días de retiro espiritual o de convivencias. Después de cenar en Madrid, estuvieron algunos periodistas no solo entrevistándome, sino conversando ya en intimidad fraternal sobre la situación de la Iglesia, los temores para América Latina, sus impresiones sobre el Papa y un conjunto de preocupaciones que me dio mucho gusto que compartieran con nosotros los problemas de nuestra América Latina. Les dije que tenían ellos una gran misión de Iglesia en este sentido, ya que estaban sensibles a nuestra problemática en esa Europa donde yo notaba bastante indiferencia o desconocimiento para los problemas de nuestra América. Cené a las 10 de la noche de Madrid y las hermanas Raimunda y otra que maneja muy bien me condujeron al aeropuerto, donde me despedí de ellas agradeciéndole todas sus bondades en Europa y me dirigí a esperar el avión que saldrá a las 2:55 de la madrugada para llegar a las 8:30 de la mañana, hora de El Salvador.